COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El carnaval de Vitoria se enfrenta a toda una crisis. El ayuntamiento ha decidido limitar este año el número de participantes en el desfile a 7.100 personas, lo que ha generado un gran descontento entre las comparsas. Denuncian que la decisión se ha tomado de forma unilateral y sin tener en cuenta su opinión. Los motivos alegados por el ayuntamiento son la seguridad y la viabilidad del evento, pero las comparsas los consideran insuficientes. La polémica ha generado un gran debate en la ciudad y ha puesto en riesgo la continuidad del carnaval en su formato actual. En definitiva, las espadas están en todo lo alto.
Aurreko urtean 6.500 eta mairu salaketa jaso ziren Euskadin emakumeen aurkako indarkeriagatik.
Indarkeria matxista ukatzea haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de noviembre en el que el asunto incluso se va a debatir hoy en el Pleno Municipal. Es una situación inédita hasta ahora de la que queremos saber mucho más. Susana Márquez, cuéntanos, compañera.
Hola, Naya. El debate se está produciendo ahora mismo. Ha comenzado hace poquitos minutos en el ayuntamiento. Y fíjate que si esto ha tenido una primera consecuencia inmediata, esa es la unión de todas las comparsas del Carnaval de Vitoria. No había ocurrido hasta ahora. Así que vamos a preguntar por todo lo que está pasando a su portavoz, Maricruz Pérez. ¿Qué tal, Maricruz? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a lo mejor hay algún tipo de movimiento en el pleno de este viernes. Vamos a estar atentos a lo que eso pueda significar, pero vamos a contar cuál es la situación. Lo cierto es que las fiestas de carnaval son multitudinarias en Vitoria, cada vez más. Se ha ido, bueno, pues sumando adhesiones y ahora hay miles y miles de personas que participan cada año. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que os ha dicho el ayuntamiento que os haga estar ahora mismo en esta situación de malestar?
A ver, esto se empezó a arrastrar en el mes de junio. Nos hicieron una reunión urgente por dos puntos, yo creo que ya lo explicamos en la nota de prensa. Entonces, uno que era el tema del pabellón, se querían como un poco desentender de la gestión del pabellón donde hacemos las carrozas, pero bueno, eso ya lo solucionamos con el Departamento de Cultura y bueno, pues eso ya está bien. Entonces, la segunda era la limitación. Nos dieron tres propuestas y de las tres propuestas eran limitativas. O bien, que solamente se recortara 25 carrozas o 26, con lo cual si había más comparsas que se apuntaban, por sorteo, la que se quedara fuera. Eso nos parecía injusto porque el trabajo es previo. No vas a trabajar previamente para que luego te digan que te quedas fuera.
Claro.
La segunda era la limitación de los 7.100. Un límite total, también dijimos que no. Y la tercera era salir un día el sábado y otro día el domingo. Tampoco nos parecía factible porque las carrozas se preparan tanto para que se luzcan por la noche como por el día y luego los propios comparseros. Son dos días de fiesta nada más. Uh-huh. Y dijimos que no.
Y bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? En el mes de junio.
De junio quedó ahí la cosa y dijeron que entonces iban a coger la propuesta de la limitación de los 7.100.
Unilateralmente, porque sí.
Unilateralmente, sí. Porque en algún momento, en algún sitio he leído que era por convenido con nosotros. No es cierto, es que eso no es cierto, porque estaba yo de portavoz con la directora del Departamento de Cultura y dije, por activa y por pasiva, que no queríamos limitación y que no aceptábamos ninguna de las propuestas. Entonces, hemos seguido trabajando, hemos seguido pues hablando con el Departamento de Cultura para que reconsideraran la limitación, no se ha reconsiderado y estamos ahora como estamos.
Entonces, si no hay cambios, en los próximos carnavales, el mes de febrero, podrían salir a los desfiles de carnaval exclusivamente 7.100 comparseros, sin límite de comparsas.
Eso es. Entonces, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, el año pasado salimos 25 comparsas, que éramos unos 7.000 participantes. Ahora ya hay 28 que están trabajando. Y puede apuntarse alguna más una vez que salga publicado en el BOTA las bases de la convocatoria, con lo cual todavía el reparto va a ser menor. O sea, mayor número de comparsas, menor número de participantes.
Maricruz, ¿por qué el ayuntamiento o en qué basa o justifica el ayuntamiento esta decisión? ¿Por qué recorta el número de participantes?
Primero, porque se dice que se hace el desfile mucho más largo. Y por un tema de seguridad que yo no acabo de comprender. O sea, el tema de seguridad, cuando los comparseros, los responsables de las diferentes comparsas, hemos colaborado siempre con el ayuntamiento y con la policía local para que todo transcurra sin problemas, tanto cuidando lo que es el desfile como lo que es las carrozas y los vehículos que las llevan. La salida del pabellón, todo. Hemos colaborado siempre en todo. No entendemos el tema de seguridad, porque si es porque se gasta más efectivos policiales, pues como cualquier evento que se hace en Vitoria deportivo, cultural.
Ya. Es que lo que sorprende es que, si bien es cierto que los desfiles de carnaval se hacen muy largos, ¿por qué de repente se toma esta decisión, además de manera unilateral, y no se ha hecho hasta ahora ningún tipo de recorte ni de insinuación de que se pudiera recortar?
Creo porque se iban a apuntar más comparsas. Como iba a haber más número de comparsas, dijeron, esto no puede ser y hay que limitarlo. Yo creo que esta es la razón que se nos dio. Y nosotros decimos que, bueno, eso implica simplemente que la fiesta de carnaval para Vitoria es, pues eso, es una de las fiestas más importantes y en la que quiere la gente participar más. Uh-huh. Y que, bueno, 8.000 nescas y blusas han salido este año en Santiago sin ningún problema. 5 días.
Uh-huh. En los desfiles estamos hablando, sí, estamos hablando del paseillo, ¿no? Al final, el que quiere va a verlo y el que le parece largo no va.
Claro, y lo que nosotros pensamos es, la gente ve el desfile, una parte, a lo mejor al día siguiente ve otra. O sea, no todo el mundo se queda a las 3 horas típico que pueda durar el desfile. Pero es que también tiene que tener en cuenta no solo los ciudadanos espectadores, sino los ciudadanos que salen al desfile. Estamos hablando de un número importante de personas que vamos a tener que dejar fuera, ¿eh?
Bueno, y que os lleva meses preparar todo esto.
Meses. Porque, claro, esto se empieza en mayo, empiezas a mirar temáticas, cómo vas a hacer la carroza, materiales que vas a precisar, tema de disfraces, contacto. Es que lleva un trabajo importante detrás. Y que estemos a mediados casi de noviembre, sin saber todavía, sobre todo las grandes.
Claro.
¿Cuántos comparseros vamos a tener que dejar fuera?
Claro, porque esto, además, si se aprueba así tal cual... vosotros mismos, me imagino que cada comparsa es la que va a tener que decidir. Tú te quedas fuera, tú sales, tú sí, tú no.
Claro.
¿No?
Imagínate en los colegios, que son todos familias.
Claro,
es
no vas a dividir.
En nuestro caso, en Carmelitas, como pasa en Urquide o en otros colegios, vamos a tener que dejar casi la mitad. De gente que ha salido otros años, ¿eh?
Sí, sí. Yo decía, Maricruz, al principio que las cosas hoy pueden cambiar porque se celebra pleno en el Ayuntamiento de Vitoria y hay una moción presentada, creo recordar, por parte del Grupo Municipal de H. Bildu, en la que, bueno, pues a lo mejor hay algún tipo de acercamiento de o se suaviza esto o directamente se echa bajo la decisión. Pues, ¿qué esperáis?
No lo sé. A ver, va a ir un responsable de las comparsas. Como la iniciativa popular.
Al turno popular, sí.
Al turno popular. Y también va a exponer pues lo mismo que estamos exponiendo a todos los medios. Y a ver si con eso y la moción que va a hacer, en este caso de H. Bildu, y no sé si algún partido político más que sumará o no, pueden cambiar las cosas. De todas formas, ya se aprobaron las bases y están ya para publicarse. O sea que tendrían que echar para atrás las cosas, no lo sé. El caso es que el tiempo va pasando. Cada vez va pasando más y estamos, pues, las grandes, sobre todo, paradas.
Claro, de momento todos quietos hasta ver lo que ocurre, ¿no? Se ha conseguido, eso sí, algo inédito que no había pasado hasta ahora, y es que os hayáis unido todas, habéis consensuado una postura, conseguido portavoces y en tiempo récord.
Sí, sí. O sea, nosotros ya desde junio, con el problema del pabellón, lo dedicamos en el mes de julio para solucionarlo, pero claro, sin carrozas no tiene sentido el desfile, por lo menos en lo que tenemos, que es el desfile en Vitoria.
Sí.
Y una vez solucionado esto, vino el verano y se ha intentado, pues eso, que cambiaran de opinión. Pero ya hemos visto que los medios de comunicación, el ayuntamiento, ya iba hablando de la limitación y tal, y dijimos, mira, ya no, ya vamos a salir nosotros al paso de todas estas informaciones que está dando el ayuntamiento, es decir, la postura de todas las comparsas y que la ciudadanía sepa en qué situación nos encontramos.
Maricruz Pérez, muchísimas gracias. Veremos si hay algún tipo de movimiento. Hasta otro día.
Gracias, Susana, también. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
En tiempo de juego, siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años. Y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación. Y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo, si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son por esos trucos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arrillaga, ¿cómo están las cosas en San Sebastián después de que se haya desestimado el recurso de la Real para cambiar esa fecha, la de la Copa? Buenas tardes, compañero.
Hola, pues supongo que están pues, preparando el partido para seguir.
Porque ya no queda otra.
Claro, no va a quedar otra, hombre, será a partir de la próxima semana, pero es que está también al fondo de la misma el derbi, que se, sí, pues, se tira más, ¿no?, que el Jove, esa primera jornada de la Copa del Rey, ¿no?, para la Real Sociedad. Y bueno, pues hombre, al final, pues este comité de segunda instancia, bueno, pues ha desestimado esa petición porque consideran que la Real no le ha dado el parte de lesiones que tiene tiempo suficiente a los internacionales para incorporarse al equipo y que, bueno, pues que tiene que cumplir la normativa y no ve lugar para poder mover esa fecha, ¿no?, del próximo jueves para el partido. Así que va a tener poquito tiempo la Real Sociedad de recuperación para ese encuentro. También hay que decir que, bueno, pues yo creo, porque tienen que jugar 7 jugadores del primer equipo, ¿no?, en todo el rato durante los 90 minutos, o sea que habrá jugadores bueno, pues que tengan que jugar los 2 partidos. Bueno, la Real Sociedad creo que tiene una plantilla amplia, pero también es bien cierto que podía haber descansado un poco más para ese partido en San Mamés. Pero no le queda otra, así que la Real ahora mira a los partidos internacionales para que no venga nadie ni con muchos partidos ni lesionados, ¿no? Pues es que me mandan aquí, claro, es que tiene que fijarme cuántos partidos tiene que ver. Tiene que ver los partidos ahí, el Venezuela-Brasil, luego el Escocia-Croacia, el Dinamarca-España, el Surinam-Canadá, el Indonesia-Japón, el Marruecos, España-Inglaterra. O sea, es que tiene que estar mirando, vamos, la televisión para ver a todos los internacionales que tiene, ¿eh? Entre, pues eso, Suchis, Becker, Cubo, Guerrero, bueno, muchos, ¿eh? Javi López, Fraga, es que hay la Sub-21, la Roja, bueno, en definitiva, que tiene mucha gente, por eso hizo el recurso y por eso al final, bueno, por eso no, pero no le ha salido bien y por lo tanto, sí, pues el jueves ese partido y luego ya pues a mirar al derbi, así que tendrá entre medio esa cuestión.
Y mucho que hacer y mucho que entrenar, Robert, que se vienen, sí, bueno, dos eventazos.
Yo creo que este fin de semana no va a entrenar nadie, creo, ¿eh? No me han puesto, pero sí, el Atleti ya está de descanso de los 3 días, el Alavés entrena hoy y descansa los 2 días, y yo creo que la Real también va a descansar este fin de semana, que a veces el descanso es también entrenamiento, es así de claro, para por el principio de la supercompensación. Esto ya es una cuestión que tienes que preguntar a algún preparador físico cuando tengas, ¿vale? Pero bueno, el principio de la supercompensación.
Oye, descansar, ¿vale?, viene bien a todo el mundo, y lo decíamos ayer, sabremos si lo están ya haciendo, si vemos alguna imagen, pues no sé, en algún sitio idílico, paradisíaco, ¿no?, de retiro, ¿no? Robert, no sé si has echado un vistazo a las redes sociales, si alguno se ha puesto ya ahí a tuitear, a sacar Instagram.
Sí, las de Álvaro Rubio, sí, sí, esa sí que está paradisíaco.
Qué envidia que nos,
sí,
da, sí, ya nos, sí, contará la vuelta. Ahora, hombre, que disfrute, claro, que está en el cuadro, claro, de las vacaciones.
Hombre, claro que sí, ahora que sí. No, pues habrá que ver, ¿eh? Hoy es el primer día, hoy están de viaje, hoy no sé si sacarán el outfit de viaje, ¿eh?, con la maleta y tal, pero a mí ya me gusta verlos, ¿eh?, a ver qué hacen y cómo se lo preparan, ¿no?
Pues sí, oye.
Pero bueno, que el lunes, ellos, mira, el Atleti va a tener desde el lunes, ¿no?, hasta el viernes para preparar el partido de la Real. La Real tiene entre medio ese encuentro, ¿no?, de Copa, ¿no? Bueno, pues eso sí, luego ya entran en una sucesión, me dice José Ángel Peña, de 7 partidos en 21 días. O sea, que eso es una pasada, un partido cada 3 días en un en ese espacio de tiempo implica mucho desgaste para el que no los van a jugar todos, evidentemente, un jugador, pero mucho desgaste, y hay que tener una plantilla muy amplia para poder al menos competir en cada uno de ellos. Esto es así. Bueno, el martes parece que regresan todos los internacionales, así que estaremos muy atentos, porque será la semana que viene la semana del derbi, a pesar del partido de Copa. En el Deportivo Alavés, ya te digo, última sesión preparatoria. La de hoy, que también tendrán un par de días de descanso, y luego voy a preparar lo que va a ser la visita al Metropolitano, al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, en esta vorágine en la que se encuentra el Deportivo Alavés, en la que no acaba de encontrarse ahora mismo en esta situación. Y hoy, bueno, no hoy no, tenemos mañana, tenemos en segunda división partido, recibe en Ipurúa el Eibar al Racing de Ferrol a partir de las 2 de la tarde. Las bajas son seguras las de Arbilla, Mate y Mateus Pereira. 4 derrotas en las últimas 6 jornadas, pues he hablado del Alavés, pues qué decir del Eibar, ¿no? Con esta racha, ¿no? Que es, pues claro, una situación delicada, sin duda, la que tiene el Eibar, uh-huh. Y solo vale ganar al Racing de Ferrol, que están puestos de descenso. O sea, vamos, que es una de estas de las que te la juegas, sí. Es así. Y no sé si se la jugará Josep Etxeberria, que es el entrenador, pero cerca le va si no gana, ¿eh? Cerca le irá, porque claro, de alguna forma hay que mover el árbol, ¿no? Porque si no salen las cosas, pues normalmente los dirigentes, aunque en Eibar son más tranquilos para estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en Vitoria, pues hay que cambiar algo, ¿no? En esas estamos, por ejemplo, con el partido de ayer de Baskonia, porque, claro, a Baskonia se le acumulan muchas derrotas en la Euroliga, además el calendario que viene por delante, pues tampoco es muy halagüeño para el equipo de Pablo Laso, sobre todo en la competición europea y en la competición también doméstica, porque juega el domingo en Zaragoza, el Bilbao Basket juega frente al Juventud, creo que es, ahora te lo confirmo, pero juega el domingo en Zaragoza, y ahí también se la juega para tener opciones en la Copa del Rey, porque si perdiera ese partido, pues ya se le complicarían demasiado, o sea que se le va a pedir ganar casi todos los que quedan hasta la final de la primera vuelta, y no lo ha conseguido hasta ahora, por lo que matemáticamente, o al menos lógicamente, va a ser complicado, ¿no? Ayer caía 75-87 frente a Mónaco, después de un 7-24 y un 17-23 para ir menos 23 al descanso, en un partido en el que realmente no sabemos qué pasó, pero pasó algo. Porque no es normal ver a competir así a Baskonia. No es normal, por ejemplo, ¿no?, que el descanso saliera justo después del descanso, a prácticamente 50 segundos de comenzar el tercer cuarto. Y tampoco es normal, las cosas como son, que nosotros estuviéramos esperando la comparecencia de Pablo Laso una hora y algo después de que acabase el partido. Porque en el vestuario hubo ahí un cónclave, una reunión, una bronca, no lo sé.
Algo.
O todo junto.
O todo junto,
¿no? Y me da pena, porque luego, las cosas como son, estuvimos ahí una hora larga esperando y luego nos dejaron una pregunta por medio y todos corriendo. Pues no, hay muchas cosas que preguntar, porque la situación en Baskonia, insisto, es complicada, ¿eh? 4-6 en la Euroliga, 4 partidos por delante, de los cuales 3 son fuera de casa, contra equipos que están ahora mismo en la parte alta de la tabla clasificatoria, y también en la Liga ACB, está temblando un poco la situación. Así que
a verlas venir, veremos
no
qué pasa.
No pinta bien.
Bueno.
Y en efecto, Bilbao Basket recibe el Juventud a las 5. Este caso en la casilla juega en la Europa Cup. En Miribilla al Juventud, ¿no? A las 5 de la tarde. El básquet este fin de semana. Y que no tenemos fútbol, pues salvo en la segunda división el Eibar. Así que esto es un poco lo que tenemos por delante. Sí, claro, también hay fútbol femenino, básquet femenino, pero se nos va ya el tiempo.
Sí. Se nos echa encima el tiempo. Oye, que estamos a viernes y que hay que elegir entre muchos encuentros deportivos, aunque no haya el fútbol de primera, así que vamos a ir viendo.
Eso es.
Gracias, Roberto, compañera. Hasta esta tarde. Un abrazo y buen fin de.
Igualmente, buen fin de. Adiós.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea, que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Schlichting.
Miramos también a la previsión del tiempo, lo hacemos abrigados de nuevo porque este otoño, ya casi invierno, nos está dejando temperaturas muy frescas. 17 grados hasta ahora en Bilbao, 16 en Eibar, 20 en San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Menos mal que han subido un poquito desde esta mañana. Virginia, desde Euskalmet, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Lo van a seguir haciendo? ¿Vamos a tener un mediodía templado?
Bueno, seguirá subiendo todavía un poquito más los termómetros. Es cierto que el ambiente se mantiene más soleado en la mitad norte, donde, bueno, pues a pesar de esas nubes altas en general que siguen llegando, no van a tener mayores consecuencias. Seguiremos hablando de ese ambiente luminoso. En el resto, conforme nos desplazamos hacia el sur, las nubes seguirán siendo más compactas y le costará un poco más levantar y subir esas temperaturas. El viento, eso sí, va a seguir soplando del sur. Se va a notar algo racheado por la tarde y, bueno, pues seguiremos, como decimos eso, con más nubes cuanto más al sur.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, pues volver a repetirse una situación similar a la de hoy, sol en la mitad norte, nubes medias y altas a partir de media mañana y algunas nieblas al amanecer y intervalos de nubes más compactas hacia el sur, donde de nuevo, bueno, pues podrían no llegar a deshacerse esas nubes. Las temperaturas seguirán sin cambiar, las máximas, bueno, pues volverán a alcanzar 19-20 grados de máxima en el norte y entre 14 y 16 grados rondarán en la mitad sur. El viento seguirá soplando también del sur y el domingo sí que veremos amaneceremos sin grandes cambios, pero sí que veremos esas variaciones a lo largo de la jornada. Esperamos un frente que sobre todo dejará nubes y no se descartaría algo de lluvia débil en general, sobre todo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas, bueno, se quedarán en torno a los 18 grados de manera generalizada. Conforme nos desplacemos hacia el interior, esas nubes irán siendo menos compactas.
Pues aprovecharemos este buen tiempo para el fin de semana. Gracias, Virginia. Buen fin de.
Lo mismo, Agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas.
Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino.
Estamos escuchando y lo estamos haciendo con muchísimo gusto después del conciertazo que ofrecieron ayer aquí en la capital vizcaína, la discoteca Holiday en un Club 100, que sin duda nos hizo emocionarnos, echar la vista atrás y recordar lo grandes que son y fueron siempre Melocos, el mítico grupo que está de vuelta en Euskadi 10 años después. Tras un merecido descanso, toda una década, llegan con más ganas que nunca y lo hacen con este clásico.
Me vaya, no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad.
Cuando me vaya, todo un clásico que ayer pudimos escuchar aquí en Bilbao, una nueva versión esta vez de la mano de la cantante y compositora guechotarra Paula Mateus, que ha llegado con novedades porque parte de esta producción y de la letra es completamente nueva, y lo que queda claro es que son dos pedazos de artistas que vuelven al ruedo arropados por una base de fans que les ha echado mucho, pero que mucho de menos.
Por más ciudades que pisemos, siempre sonará tu voz. Por más kilómetros que haya entre tú y yo.
Por grande que sea el mundo.
Es indudable la sintonía entre la guechotarra, entre Mateus y Melocos, que ambos han marcado las vidas de muchos de nosotros. Son dos voces que se fusionan y que fusionan también dos generaciones de artistas con estilos que, aunque podríamos decir que parecen a priori diferentes, suenan genial juntos. Hemos disfrutado de Melocos sobre los escenarios durante años, el año pasado también, y en esta ocasión en su vuelta más todavía. El público grita y grita y lo sigue haciendo, y hoy lo volverá a hacer en Vitoria-Gasteiz. No se van a ir porque regresan al Círculo Vitoriano esta misma tarde en un Club 100, y es que Cadena 100, la emisora musical de esta casa, nos invita a disfrutar de Melocos, de su vuelta, de este gran grupo y de un conciertazo que no nos podemos perder. ¿Quieres tu invitación? Pues estás a tiempo todavía de tenerla en la mano y de disfrutar de este concierto si te pasas por la emisora de COPE Vitoria durante esta mañana. Estás a tiempo, así que vamos a disfrutar de este pedazo de single de este grupo que marcó un antes y un después en la música española.
Vivido, somos todo lo que cada noche he soñado contigo.
Y es que fíjate si ha pasado tiempo, que recordamos a Melocos, esa banda que nació en el colegio y que después de pisar muchos locales y ferias de pueblos, en 2007, 10 años antes, nos conquistó el corazón, nos lo robó, lo hicieron con canciones que sonaron por todo el país. Ahora nos dejan este pedazo de single, Cuando me vaya de aquí, con Paula Mateus, que sin duda ha despertado la nostalgia de muchos fans y que ha servido también como preámbulo para lo que va a ser y serán los próximos meses de Melocos, que ya nos han adelantado en estos micrófonos, que llegan llenos de novedades y además con nuevas canciones por venir.
Somos un libro de Picasso.
Oye, y si quieres descubrir los detalles de esta nueva gira que ya emprenden y que arranca aquí en Bilbao y en Vitoria, en Euskadi, recuerda que puedes encontrarlos en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y de Facebook.
Somos dos inmigrantes hablando un idioma extranjero. Cuando tenga valor para hablar, diré que tengo miedo de vivir sin volver a escuchar cómo suena un te quiero. Somos el resultado de todo lo que hemos vivido.
Pero no es el único concierto que no nos podemos perder. Si ya tienes tu entrada, es probable que esta tarde tengas una cita, esta tarde-noche, aquí en la capital vizcaína. Y es que llega Gira Victoria, en la que vamos a reconocer temas como este.
Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar.
Ay, digan lo que digan de Rafael, que esta sí que es una de las canciones que recordamos y que nos vamos a poder poner a tararear a partir de mañana en el Bilbao Arena, porque pisa Euskadi, lo hace aquí en Bilbao con esta gira Victoria.
Lo que digan.
Y es que Rafael, que lleva un año de gira presentando su disco Victoria, va a recorrer los principales escenarios y va a compartir con todos nosotros canciones que han marcado a múltiples generaciones. Mañana, 16 de noviembre, en el Bilbao Arena. No nos lo vamos a perder. Un concierto que apoya esta casa, COPE.
En la otra vida, luchan por el bien, no por el mal.
demás. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora no superamos los 15 grados en ninguna de las tres capitales vascas. No nos vendría nada mal ponernos a correr un poco para entrar en calor, como sí está haciendo Yeray González, un atleta vizcaíno que ahora mismo se encuentra entrenando por una buena causa. Su historia nos ha conmovido porque se prepara estos días para correr 12 maratones en 12 meses. En total, 500 kilómetros solidarios. El objetivo, pues recaudar fondos destinados a la investigación de una enfermedad que puede producir discapacidad intelectual o retrasos en el desarrollo. Y ese es el caso de Paula, una niña afectada por el síndrome CTNNB1, un síndrome que afecta a 430 personas en el mundo y que provoca variedad de síntomas que pueden confundirse con el autismo o la parálisis cerebral.
Euskadi Lagunkoia, una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Ya estamos en más de 80 municipios y esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de noviembre, en el que vamos a echar la vista atrás, porque después de 8 años corriendo maratones, el joven atleta ha decidido contribuir con su afición a esta causa. Su próxima meta, San Sebastián. Yeray, buenas tardes.
Opa, buenón.
Muy buenas, Yeray. Oye, ¿cómo van los entrenamientos? No sé si te pillamos ahora mismo corriendo.
Pues ahora, en cuanto acabe de hablar con vosotros, me toca salir un ratito a rodar.
Y todo por Paula, ¿no, Yeray? ¿Cómo la conociste? ¿Quién es Paula?
Pues mira, Paula es una niña de Basauri que está afectada por el síndrome CTNNB1 y yo, a través de los ojos de mi mujer, que ha sido su tutora durante 2 años, se puede conocer su caso y es por eso por lo que estoy haciendo este reto solidario.
¿Qué te llevó entonces a embarcarte en este reto? ¿Cómo es ese síndrome? ¿Cómo es Paula para que hayas decidido dar el paso?
Pues Paula es una niña que necesita de muchos cuidados, necesita de muchas terapias, fisioterapeutas, y que son cosas que son muy costosas. Entonces, pues bueno, al final, si en un trabajo normal te llevas el trabajo, como quien dice, a casa en el día a día, pues una cosa, cuando trabajas con niños pequeños y encima sufren de este tipo de enfermedades, pues parece que te afecta más, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de contarme a mi mujer su historia y de ir viendo su progreso durante los últimos 2 años, pues en marzo más o menos, cuando corrí el maratón de Barcelona con la camiseta de la asociación que me regaló la madre de Paula, Estíbaliz Martín, presidenta de la asociación CTNNB1, pues la verdad es que me di cuenta que llegaba bastante gente allí, ¿no? Y cuando volví a casa, pues con el corazón bastante lleno después de tantas palabras bonitas, decidí embarcarme en esta aventura.
¿Y cuánto llevas ya recorrido?
Pues llevamos 2 maratones, empecé Logroño el 6 de octubre y la anterior ha sido la Night Marathon de Bilbao. Por desgracia no puedo correr un maratón por mes, como quien dice, porque no me da el calendario de maratones en España, pero bueno, hay un par de meses que se me solapan, como ha sido el de octubre, y luego otro que es en abril y lo demás ya es uno al mes.
¿Y qué te queda por delante? ¿Por qué capitales vas a pasar?
Pues mira, ahora la semana que viene voy a Donosti. El 1 de diciembre, una semana después, justo a Valencia, si realmente se puede celebrar. En enero a Ciudad Real, en febrero a Castellón, marzo a Barcelona, abril Zaragoza y Madrid, mayo Vitoria. Ha sido hasta llegar a octubre que haremos una maratón solidaria en la pista de Artunduaga de Basauri.
¿Y en qué carrera te has inscrito en San Sebastián? ¿Dónde te vamos a poder ver?
En la Zurich Maratón San Sebastián, de 42, y todas las carreras que hago yo por este reto son maratones de 42 kilómetros.
Y entonces, ¿cómo estás recaudando este dinero para ayudar a niños y a niñas como Paula?
Pues mira, tenemos una página web que he creado yo, que se llama www.12maratonesporasociacionctnnb1.org, y dentro vais a poder encontrar información sobre el reto, cada carrera que corro, y las formas de colaborar, ¿vale? Una de ellas es mediante la compra de productos en la web oficial de la asociación, y otra es a través de la página de iHelp, que es una asociación, o sea, es una página que se encarga de que nosotros podamos hacer un crowdfunding y recaudar fondos de esta manera, pues como se está haciendo ahora con la Dana, para recaudar fondos para los afectados en Valencia.
¿Y cuánto llevas recaudado ya?
Pues el objetivo es, nos hemos puesto un objetivo bastante ambicioso, que son 1.000 euros por maratón, y a día de hoy llevamos casi 2.500 euros. Entonces la cosa va bastante, bastante bien.
Uh-huh. A esto hay que añadir, Geray, que tú te costeas todos los viajes, toda esa preparación para estas carreras, ¿no? Y que siempre es con un objetivo solidario, totalmente.
Sí, totalmente. Yo me he pagado mis dorsales, me pago mi fisioterapeuta, me pago mi material deportivo. Yo, la verdad que yo no quiero que pase ni un euro por mí, ni nadie me dé nada, porque es una cosa que quiero hacer por la asociación y por los niños. Entonces, todo el mundo que quiera colaborar, a mí no me tiene que dar absolutamente nada, simplemente es acceder a la página web, donar lo que considero oportuno y suficiente.
¿Y es la primera vez que haces algo así, que te embarcas en un proyecto solidario como este?
Sí, hacerlo yo por mi cuenta, sí. Sí que es verdad que he corrido en otras ocasiones con otras asociaciones, como la de AEFAT, empujando a niños con sillas de ruedas, también con una enfermedad rara. Pero el proyecto este es una cosa que es novedoso para mí y en esto nos hemos embarcado aquí toda la familia, que tengo a todo el mundo pendiente de mí y acompañándome en todas las carreras.
Revolucionado, ¿no? Bueno, todos apoyándote, siguiéndote en cada carrera por una buena causa. Oye, ¿qué dice Esti? Porque cuando le planteaste esta opción, imagino que se quedaría alucinada y que lo agradecería mucho, ¿no? Y que ya se habrá convertido tanto Esti como Paula en parte de esa familia que te acompaña a cada carrera, bueno, para conseguir todo lo posible, ¿no?
Sí, la verdad que en cuanto se lo plantea Esti, nada, nos emocionamos mucho los dos, pues por la iniciativa, y automáticamente nos pusimos a trabajar en ello ya. Luego sí que es verdad que para poder hacer la última maratón, porque lo que queremos hacer es que en la última sea un acto festivo en justo el día que empiezan las fiestas de Basauri, en octubre del 2025, y se lo planteamos al concejal de deportes, y desde el minuto uno también nos han apoyado y nos van a ayudar con esta iniciativa.
Pues Geray, nosotros si podemos también aportaremos nuestro granito de arena. Gracias por habernos atendido en Herrera en COPE. Te dejamos entrenar, que sabemos que te tienes que poner a punto para tantas y tantas carreras. Un placer de verdad, que vaya fenomenal y ojalá consigáis el objetivo. Todo por Paula y por el resto de niños y niñas que sufren este síndrome y que necesitan toda nuestra ayuda. Un abrazo, Geray, gracias.
Es que ricas con Naya. Agur.
Agur.
Nunca pensé que llegaría, nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para.
Nosotros tampoco pensábamos que llegaría el momento de volver a ver al mítico grupo Melocos en Euskadi. Pues nos calzamos las zapatillas, como va a hacer Geray también por Paula, en este caso para dirigirnos corriendo además a Vitoria-Gasteiz, que esta tarde tenemos una cita, Cadena 100, la emisora musical de esta casa. Nos ha organizado un pedazo de concierto en Club 100, en el Círculo Vitoriano, que no nos queremos perder. Y todavía, atento, atenta, porque hay invitaciones para ti. Si quieres disfrutar de la vuelta de Melocos 10 años después, ya lo puedes hacer con un clásico como este. Y es que después de un merecido descanso de una década, llegan con más ganas que nunca y lo hacen con este clásico. Nos traen de vuelta Cuando me vaya, una nueva versión, esta vez de la mano de la cantante y compositora guechotarra Paula Mateus, que llega además con novedades, ¿eh? Porque parte de la producción y de la letra, como bien venimos escuchando, es completamente nueva. Lo que queda claro, después de volver a escuchar estas dos voces, es que se fusionan perfectamente y que son dos artistazos que vuelven al ruedo a ropar por una base de fans que les ha echado mucho, pero que mucho de menos.
por más kilómetros.
Pues si quieres disfrutar de un concierto de Melocos de vuelta 10 años después, lo podrás hacer esta tarde en el Círculo Vitoriano, en la capital alavesa. Y lo dicho, puedes conseguir tu invitación a partir de ahora en la emisora de Vitoria, en Cope Vitoria. Allí tienes tu invitación para disfrutar de nuevo de Melocos. Con ellos llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. De mi tierra, la que me vio nacer.